Somos Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Impopulares.
Hola, efectivamente esto es Meta Radio y yo soy Fer Casals junto a ellos.
Valeria Karina Massimino.
Ellos tendría que haber dicho, ¿no? Sí. Pero bueno, Pato Paludi.
Es verdad.
Quinta temporada. ¿Qué episodio, Fer? Decilo otra vez.
249. Al borde.
Impresionante.
Vamos a reflexionar. El próximo episodio reflexionamos con la gran sorpresa.
Sí, solo voy a decir, lo único que voy a adelantar es que estoy casi deconstruido. Sí. Así que creo que para el episodio siguiente...
¿Vos decís que a partir del 250 va a haber un nuevo pato?
Van a encontrar un nuevo pato.
Real, no fake.
100% fake. Tolerante, diverso, aceptando todo.
¿Es una actuación?
No. Estoy ahí, dijiste, al borde.
¿Lo sentiste en el corazón?
Sí, en todos lados, en todo el cuerpo lo sentí.
Aprendiendo cosas luego de 5 años.
Ese comentario habla de que no creciste nada.
Hay ironías... Alguna vez tienen que hablar en serio porque la gente no entiende.
No, es muy difícil con Pato. Con Pato es muy difícil.
Nadie nos cree. En un punto ya nadie nos cree, ¿sabían, no?
A mí no me interesa que me crean.
Yo creo que sí, te desesperás porque te crean.
No, lo único que quiero que me crean es la pasión por las películas que recomiendo, nada más. Bueno, todo el resto, bueno.
Creo que en eso estamos empatados, ¿no?
Sí,
todos. Yo me conformo con que crean que lo que decimos es honesto, sí, intelectualmente. No es poco.
Empecemos bien. Como reflexivos y vamos a hablar de tres películas.
Sí, tres películas que justamente.
Para cinéfilos.
No sé si para cinéfilos, pero antes de empezar el programa yo decía que son tres películas olvidables. Esas que vamos a acordar el año que viene, pero a la vez rescato algunas cosas de ambas, de las tres, mejor dicho.
Yo voy a recordar una por mucho tiempo, otra menos. Y hay una que no, que sí, olvidable total.
Y vos, Vale, que siempre te gusta decir, esta no la voy a olvidar nunca.
No, estás... Esta sí la recuerdo. Yo tengo muy buena memoria, ya saben. ¿Is a gift or a curse? Porque yo tengo muy buena memoria, entonces sé cuando mienten. Porque para mentir, el que miente tiene que tener buena memoria.
Te voy a responder en serio la pregunta. Oh. Para mí, el que tiene el don de la memoria... Te voy a responder eso precisamente. El que tiene el don de la memoria es una maldición.
Of course. Ah, the curse.
También pudo haber reprimido cosas.
Pueden hablar en castellano para que la gente entienda. ¿Es un don o es una maldición?
No lo sabía decir.
Después me cargan a mí.
¿Trick or treat qué es?
Claro. ¿Dulce o treta?
¿Treta qué?
¿Qué no sé? Y dulce tampoco es treat. Treat. Es trato o treta, o sea.
Bueno, yo acá.
¿Haces un trato o te hago una maldad? Eso quiere decir. Y sí, el trato es darte una golosina. Sí, sí. En ese caso, ¿no?
Funciona también sexualmente.
Si
¿no?
yo a vos te digo.
Ah, mira.
Trato o treta.
Sí. Sexo.
Sí. Sí, las dos van a implicar lo mismo, ¿no?
Porque en los dos casos.
El trato es. Sí, no me hagan decir cosas. No, acabo de decir que estoy al borde.
2.49, sí. No llegamos.
2.49.
Sí. Bueno, chicos, fuimos al cine a ver esta película.
Bueno, trato es con consentimiento.
Ok, perfecto.
Y treta es, bueno.
Te engañé. No tengo Netflix, ¿no es?
Treta es, me voy de la discoteca a las 5 de la mañana con algo, ¿no?
Y sí.
Qué lindo.
Bueno.
Machos. Machos que después dicen, ay, Vale y Fer y Pato. No, dos machos y Vale sola. Gracias.
¿Fuimos al cine?
Sí, de la mano. No.
A ver la película Barbarian.
¿En castellano?
Bárbaro. Venía con mucho hype. Escrita y dirigida por un tal Zach Cregger. No sé quién es.
Dejemos de decir que venía con mucho hype, Fer.
Es verdad, ¿no? Es verdad.
Conan de Barbarian, Conan el Bárbaro. Este es sí. Solo el Bárbaro.
Dice la sinopsis, una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo alquila un Airbnb. Pero cuando llega a altas horas de la noche descubre que la casa está doblemente reservada y que un hombre extraño ya se está quedando allí.
Es tricky. Sí. Esto es una treta. La sinopsis es una treta.
Y ese hombre extraño... es Bill Skarsgård.
Y muy bien está.
Con su rostro totalmente psicótico, como siempre.
Me gusta cómo en esa primera parte la película empieza a jugar con los tropos del género, pero a la vez...
Nos cagó un poco ahí.
Claro, porque uno está diciendo, es el villano, es el asesino... Y bueno, finalmente no lo es, ¿no? Entonces está bueno eso.
Fer, finalmente no lo
Me adelanté.
No, en esa parte de la historia
yo no
lo
es. No estoy de acuerdo.
No podemos revelar. No es fácil hablar de esta película sin arruinar la experiencia.
Ya la arruinaron, chicos.
Es una experiencia. Sí.
Religiosa.
Lo que a mí me encantó. Yo ya fui adivinando que a ustedes les gusta, pero no tanto. Yo voy a decir que esto es... sin duda material de mi top 10 del 2022.
Speechless.
Me parece que lo que no se puede decir es que la parte cuando ya entra el personaje de Justin Long. Ahí ya más vale no revelar.
Sí,
¿no?
Pero bueno, eso también me gustó. O sea, cómo juega con los personajes, ¿no?
Sí.
Uno piensa que Bill Skarsgård es el protagonista o es el villano. En un momento te olvidás de Justin Long, aparece Justin Long, ahí te vas dando cuenta cómo la historia te fue, ni siquiera la palabra es manipulando,
es la estructura.
Se fue estructurando de una manera muy inteligente, porque incluso hay hasta un flashback de a muchos años atrás. Es como una serie de mamushkas la película, ¿no? Como que hay una peli adentro de otra y bueno,
pero
hay
una
que ver
cosa,
cuál es la principal.
Una cosa. Cuando alguien ya se sabe, va a ser el malvado, la película no te la va a regalar. Todos sabíamos que en realidad no era el malvado, porque no podía ser todo tan obvio.
Bueno, en otra clase de película, tal vez clase B o...
Claro, sí no, porque las reglas, chicos, del género son esas.
El guión ya te estaba diciendo, mirá que no va a ser Billy. Por otro lado, lo que no me gusta... son las decisiones que toman los personajes, que es para ponernos nerviosos.
Es lo mejor.
Pero ¿querés que todo el tiempo haga lo que ni en pedo haríamos?
Pero te puso mal, te ponía mal.
Sí.
Cada vez que abría una puerta.
Es efectivo.
También, el efecto de mamushkas también está en esa casa, ¿no? Que es abrir una puerta y descubrir algo. Y decís, ¿para qué te metes? ¿Y para qué te seguís metiendo? ¿Y para qué te seguís adentrando?
Pero si siempre son todas las películas así, todas que decimos.
Pero esta es al extremo. Esta nunca se hizo una peli así.
Que seguir.
Que todo te molesta.
Pero
todo.
Acá en esta mesa los tres hablamos diciendo qué bueno cuando toman decisiones coherentes. Y eso lo disfrutamos. Sí.
A veces no lo pueden sostener.
Porque esto es lo que nos puede pasar a nosotros. Hacer todo como corresponde, igual nos cortan el gañote. Pero cuando estás metiéndola, embarrándote, decís, y bueno, te embarraste solo.
Eso es un poco lo que yo decía, que adopta tropos del género y que cosas que ya vimos.
Muchos.
Pero bueno, pero también es un poco refrescante, como dice Pato, en el hecho de que es otra clase de película
de
terror.
Hay muchas sorpresas.
Yo la emparento, por ejemplo, con The Hunt, también por el hecho del uso del humor. Hay mucho humor en la película.
Sí.
También Malignant. Sí. Es esa clase de películas de terror.
Pero Malignant no hubo
un poco más
maligno, ¿no? La peli de James Wan.
Un poco más divertida, ¿no? Y un poco más creativa.
Sí, hemos
reído. Mientras la veíamos, hemos reído. Y bueno, sin revelar el final.
Porque
está bueno que no haya, lo voy a decir, o no sé.
A ver.
Sobrenatural.
Claro.
No lo sabemos, no sé. Hay cosas que dejémosla para que cada uno lo interprete.
Yo voy a decir los Peacock. Nada más voy a decir.
Sí, hay algo
es un guiño para los Peacock, chau.
La familia Peacock, ¿no? Que lo googleen así el que quiera.
Pato no sabe, googlear.
Era un documental, ¿no? Ya lo has nombrado acá.
No, después googleas.
Ah. Bueno, la peli arranca muy, muy realista, ¿no? Planteando los miedos de esta chica de estar conviviendo con un extraño, ¿no? Vemos que le saca foto al documento, se va a la entrevista.
Bueno, está haciendo todo bien ella.
Claro, la mujer que la entrevista le dice, ¿en qué zona te estás quedando?
Eso es rarísimo.
Porque encima el lugar donde alquila es terrible, muy feo.
Igual es una buena descripción de Detroit.
¿Qué lugar les hizo acordar? ¿Pensaron en zona sur del Gran Buenos Aires?
Sí, Villa Domínico.
Orgullo Domínico.
Claro. Es,
Orgullo New Orleans.
No, Detroit.
Orgullo Detroit. Es esto, ¿no? Claro, no llegó Ferraresi allá. Ya va a llegar. Ya va a llegar el peronismo a Detroit. Quédense tranquilos.
Pero es realmente una ciudad de contrastes, Detroit. Porque el centro, que un poco se ve en la película, es muy moderno y muy norteamericano. Y las afueras son de casas abandonadas, fábricas.
Sí, recordemos son que son 10 cuadras.
Recordemos que es una ciudad industrial, es la ciudad de los automóviles. Sí. Y bueno, pasaron cosas económicamente y eso se vio afectado en mucho de la zona sí, más
me gustó
olvidada.
Cuando la peli decide hacer ese flashback que les mencioné, que vemos ese barrio cuando todavía era muy urbano, con las casas claro. nuevas... Todas esas familias tipo las de Revolutionary Road, sí. ¿no? Todas esas casitas
que sería
iguales.
La época de Reagan, que de hecho lo mencionan en la radio, que está
claro,
escuchando
el
personaje.
¿Cómo fue la época de Reagan? Unas reflexiones.
Bueno, se llamó especialmente a la política económica Reaganomics, porque bueno, fue un plan de Reagan que destruyó a la clase media. Y además es la época del pico de consumo de estupefacientes en Estados Unidos. Entonces fue una combinación letal.
Una reflexión sobre el gobierno de Reagan. Que de esto trata la película, básicamente.
No, para nada.
Pero está bueno que hayan puesto eso y recordemos a Detroit.
Igual a mí me pasa también con Justin Long.
Detroit, Michigan. Madonna nació allí.
Bien.
Mira.
Like the Virgin.
Cada vez que aparece Justin Long en una película de terror... Con él viene el humor, ¿no?
Sí. Drag Me to Hell, Jeepers Creepers.
Y de hecho ustedes Task. Están por ver, todavía no vieron House of Darkness, ¿no?
No, no la vimos.
No, todavía no, la veremos.
Es una película, yo les pedí por favor que la vean.
Gracias.
No la vieron.
Sí, Pato, tenemos una lista de películas.
Ojo que voy a decir algo que va a sonar muy intelectual, ¿eh? Prepárense todos en sus casas.
Dialoga.
House of Darkness dialoga con Barbarian, ¿eh? Anoten, esas son las palabras que tienen que usar cuando quieren ser intelectuales.
Gracias, te la copiaste
bueno,
de mí.
Y el personaje tiene puntos en común y me gustó mucho por eso. Y también maneja el humor, maneja esta cosa medio machirula, ¿no?
Sí.
Porque
bueno,
digamos eso también, en la película está presente.
Sí.
Él está...
Sí. Mucho.
El personaje de Justin Long llega a esa casa porque está escapando de unos problemas
lo
que
cancelaron,
tuvo.
Básicamente.
Lo han cancelado, él es una estrella.
Un violines.
Sí, lo están acusando.
Es una estrellita de una sitcom. Nah,
lo
pero
están
bueno.
acusando y lo están cancelando y por eso tiene que viajar a ver esa casa. Bueno, no vamos a contar toda la historia.
Yo voy a decir que me gustaron muchísimo todas las actuaciones.
Y eso que estamos hablando de Justin Long, ¿no? Que
sí.
no es un buen actor.
Creíbles, más allá de la toma de decisiones que pusieron.
A mí me gustó, me gustó mucho la chica que la quiero nombrar, se llama Georgina Campbell. Bien. Es muy buena.
Sí, sí.
No, a mí lo de la toma de las decisiones obviamente son ilógicas, pero es lo que hace
demasiado.
Es lo que hace que el corazón te lata mil y que te pongas nervioso todo
el
verdad, tiempo. Es una película que te desespera.
Es verdad lo que dice Pato, pero también es verdad lo que dice Vale. Para mí... Hay que tener como...
Un balance
poquito, un equilibrio. Entre ambas.
Y yo después me fui por las ramas. Arranqué diciendo que la película comienza seria con la historia de la chica. Cuando aparece Justin Long, empiezan a sumarse otros elementos. Y sí. ya, bueno, llega un momento que la película se descontrola. Sí. Y usando una de las frases de Vale, hay que abrazar la locura. Sí. Hay que dejarse llevar. Porque las cosas que vamos a ir descubriendo, bueno... son las famosas de, bueno, le dejo pasar todo a esta película.
Sí,
y sí, yo creo que sí. Para que la experiencia sea divertida.
Me gusta mucho cuando aparece Justin. Me encanta cuando va cantando la canción y quiere esa canción. Ricky Tiki Tavi.
Conocía, yo no la conocía.
No, pero ¿por qué me quedó Ricky Tiki Tavi?
No tengo idea.
Porque
no
es un famoso cuento que me obligaron a leer
mira.
En 1995. ¡Memoria, Fer! ¡A curse! ¡A curse!
Claramente, es una maldición.
Sí. El profesor de biología, José Blanco, que también me hizo leer...
¿En el Mar 12?
Sí, El Mar Viviente, El ADN, Viven, Robinson Crusoe, Bueno, y Riki Tiki Tavi. Y es rarísimo, creo que era una mangosta. No sé, estoy confundida.
Tanta memoria.
Era rarísimo ese cuento. Y bueno, fue historia y una canción. Así que voy a investigar más.
Bueno, ¿qué más?
Ya estamos fotograma por fotograma. Filmada hermosa, una fotografía, un ambiente. Estás allí. Me gustó el ambiente que se creó en la oscuridad. En la oscuridad de ese sótano. Chau.
Y el director, que Fer decía que no lo conoce. Bueno, es un actor muy secundario. Esta es su primer gran película. Había hecho cositas que venían más de la comedia. Y él mismo ha declarado que esta es como su primer gran película. Así claramente. Que, bueno, a tenerlo en cuenta, porque para mí es un... Si tomamos esto como debut, y si él se va a dedicar al cine de género, bueno, tenemos a un nombre a seguir.
Sí, sí.
Momento de calificación, ¿no?
Arranco yo, les anticipé que va a estar en mi top 10, así no que basta. Le voy a poner un 9.
Bien. 7.5.
Perdón, 9.5.
Ah.
Me parece que no va a entrar, Faltan las grandes todavía, No, me molestaron un poquito esas cosas. No sé, no le puedo perdonar todo. La super disfruté, pero no le puedo perdonar a los guionistas tanta guachada. Mi calificación es un 7.
Bien. Y ahora seguimos con otra película de comillas, muchas comillas, terror.
No sé, ah.
Se trata de The Monsters.
Vamos a dejar mi película para el final. Qué alegría. Película para el final. Qué alegría. Sí.
¿Qué es tu película? Son las películas de los tres, Pato.
Volvemos. ¿Se acuerdan cuando en una época cada uno elegía una película?
No, pero
Honor Society la elegí yo.
En este caso.
Barbarian, no. ¿Quién la eligió? Los tres, porque la vimos los tres. ¿Y Monsters, quién la eligió?
Los tres.
No, medio que Fer, ¿no?
Y yo elegí Fresh, sí. No, nunca decimos porque en general...
Sí, sí, no, soy el culpable porque claramente me gusta mucho Rob Zombie. Me veía venir esto porque había visto el tráiler, que lucía muy feo. Igual hay cosas que rescato de la película. Básicamente, bueno, digamos de qué se trata, ¿no? Esto es un reboot de la serie de televisión que en Argentina nadie vio en la década del 60.
Acá no se vio, acá solo llegaron los Locos Adams.
Claro, claro.
Creo entonces ya, ya de por pasaron, pero más tarde.
Ya de por sí no tenemos una conexión con esa mitología, digamos. Acá dice la sinopsis: este reboot sigue las desventuras de una familia de monstruos que se muda desde Transilvania hasta un suburbio de Estados Unidos. Ese es el chiste. Digo.
Tipo como los Beverly Ricos, pero los Beverly Monsters.
Tipo Hotel Transilvania.
Sí, hay una familia monster también de dibujitos, que hay dos películas.
Era una sitcom. Muy inclinada en la sátira a la familia Adams. Esa era la gracia.
No. Yo estuve investigando un poquito cuando terminé de ver la película porque a mí me desconcertó por completo la peli. Estuve acomodándome a la película una hora y media y creo que logré relajarme y disfrutar los últimos 10 minutos cuando dije, bueno, ya está, era esto. Sí, era esto. Hay que aceptar que Rob Zombie quiso filmar esto como algo, como una sitcom de los 60. Yo creo que no es el formato, no puede ser esto un largometraje.
No.
Creo hasta que ahora estamos lo que dijimos, no sé qué vas a decir.
Creo que Rob Zombie.
¿Dónde está lo raro?
No, investigué muchísimo.
Investigó muchísimo y dijo lo mismo que yo.
Los Locos Adams. Los Locos Adams.
Era la competencia.
Salió el 18 de septiembre de 1964. Y esta salió el 24, una semana después.
Bueno, pero claramente...
Eran series hermanas, se escribieron se hacían en el mismo momento.
Ahí había un traidor, obviamente, un soplón.
Es increíble que habría que ver qué es lo que inspiró a que en septiembre del 64... ABC
estaba Reagan,
y
¿no?
NBC.
Pero Pato, vos sos tan inocente como para no saber que en ese momento... Claramente alguien sabía que las cadenas competidoras estaban desarrollando una serie de comedia basada en los monstruos clásicos de Universal. Era claro que sí.
Está bien, entonces
uno dijo...
¿Qué proyecto vino primero?
No importa,
¿The Monsters o Los Locos Adams?
Uno, uno inspiró al otro.
Bueno, pero el exitoso, ¿cuál fue?
El error que dijo Fer, que por eso lo frené, es que la serie de Monster quería imitar a los Locos Adams. No,
es que no, no sabés si fue así. No, pero de nuevo, de nuevo.
Si le digo que hay una semana de diferencia.
Por eso, pero.
Bueno, no para Fer fue así, yo no sé, no voy a hablar. Quién se robó
de
la
nuevo,
idea.
No sabemos quién le robó la idea a quién. Por eso digo, yo afirmando que The Monsters copió a Adams Family, es tan erróneo como vos afirmando lo contrario. Bueno, porque no sabemos quién robó a quién.
Yo voy a comparar esto un segundo, sí, porque ahora se van a pelear por cualquier boludez. Los hermanos Adidas con Puma.
Claro, se separaron.
¿Y qué es mejor, Adidas o Puma?
Adidas, toda la vida.
Ah, bueno. ¿Y qué es mejor, Monster?
No, los Locos Adams, los Locos Adams.
¿Ves? Bueno. Ah, por ahí iba. Y la gente, los oyentes dijeron, excelente, Valeria, ahora entendemos a estos dos tipos gritando.
Es que creo que los Locos Adams logró trascender fronteras y se convirtió en un éxito mundial. Y los Monsters, no sé, porque realmente yo no los conocía.
Es un fenómeno norteamericano.
Pero en Estados Unidos, Estados Unidos le ganaban audiencia a los Locos Adams. ¿Eh? Sí, sí. Parece que los Locos Adams se convirtió en una serie de culto después.
Me parece
¿Por qué los Locos Adams? Si es de Adams Family. Bueno. Como el negro Baltasar. Los que siguen nuestro podcast me van a entender.
Pero me parece que hay un componente un poco más jugado en The Monsters, la original digo, sin haberla visto, digo esto, que en Los Locos Adams, que era un poco más infantil. Igual claramente son productos para los chicos.
Sí, igual, ¿por qué Los Locos Adams? Sino personas con trastorno Adams.
¿Qué deconstruido?
No, hay que pensarlo esto.
Te quedaste en los 60, perfecto.
A ver, para decir algo bueno, acá le dieron a Rob Zombie un material para jugar, que era esta serie infantil. Y lo que hizo fue una película para chicos. Entonces digo, se lo puede criticar a nivel dirección por el trabajo que hizo. A mí no me gustó la película. Pero digo, es una película para chicos. Es un poco como lo que hizo Robert Rodriguez, ¿se acuerdan? Con Spy Mini Kids, tía, sí. Claro.
Pero no, sí. Vos decís, se lo puede criticar a nivel dirección. No sé si se lo puede criticar a nivel dirección.
Y
no,
guión, porque lo escribe también.
Yo creo que no funciona ese humor hoy, 60 años más tarde.
Sí. Este es un homenaje. Esto es un homenaje para que solamente se divierta Rob Zombie y sus seguidores.
No, porque vos fíjate.
Y la mujer y él, es así, es para su familia.
Igual yo creo que este tipo de proyectos no funciona de ninguna manera. Porque acá vos tenés un material infantil de la década del 60 que se adapta respetando aquel humor que, coincido con vos, no funciona hoy. Pero también tenés lo que hizo Tim Burton, que adaptó una serie de los 60, Dark Shadows, pero la actualizó, digamos.
Sí, está mejor.
O la llevó a su estilo, ¿no?
Sí.
Incluso ahora justo hablando de
y
la
tampoco
familia...
Que se viene.
Bueno, y tampoco funcionó.
Pero el cast...
Esa película.
El cast viene... Yo no le tengo fe. Catherine Zeta-Jones, Gina Rodríguez.
Merlina. Estás hablando de Merlina, sí. Se estrena pronto, muy pronto.
¿Es de Zombie Family o Los Locos Zombie?
Sí, es una película muy, muy zombie. Pero igual, si hay gente que tal vez conoce solamente a Rob Zombie como director. Si vos conocés a Rob Zombie como músico y ves todos los videoclips, son así.
Sí.
Son así. Son como esta película.
Rob Zombie como humano, como persona.
Él se nota que ha estado. Él es muy fanático de la familia Monsters. No hay duda de eso. Que seguramente creció viendo eso.
Claro.
Y Halloween.
Sus personajes tienen que ver con eso, claro. Incluso ya en La Casa de los Mil Cuerpos, ese payaso, esas cosas. Sí. En esa peli que hizo Los 13 Payasos Asesinos también. O sea,
acá tengo
estética.
Una curiosidad, que Rob Zombie vive ahí en esa casa. No, mentira. ¿No lo imaginas así? No. O está en una casa de la concha de la lora, re bien, re normal.
Hay un
¿Cómo se llama la mujer?
Sherry Moon.
Che, Sherry, tráeme un mate.
Y la única vez que no está cosificada, sexualizada, Sherry Moon.
Es la única, sí.
¿No?
Sí.
Gracias por
pero
eso.
Pero él puede porque es la mujer.
Claro, y ella acepta porque...
Pero...
son divinos los dos. Esa pareja es más linda que Krasinski y...
Emily.
Sí. Más que Sudeikis y Olivia. Uy, lo cagó. Olivia lo cagó con un jovencito. Pobre Jason Sudeikis.
Sí, con Harry. Vos
hablabas de la casa de Rob Zombie. Hay un episodio de MTV Cribs. No sé si recuerdan ese reality donde los músicos mostraban sus casas. Y Rob Zombie mostró su casa. En aquel momento estoy hablando de 98-99. Imaginen cómo era la casa de Rob Zombie.
Como la de Barbarian.
No, pero...
Escaleras, puertas.
Un poco así.
Cámaras.
Muy gótica y llena de muñecos y de cosas.
Bueno, bueno, lo que imaginamos...
Un Justin Long ahí encerrado.
Como el castillo que vive en Neil Gaiman.
Claro.
Y que está, y que cree que es Sandman.
Bueno, la casa de Guillermo del Toro, que tiene una casa solamente dedicada a su colección de cosas y de muñecos y de memorabilia del cine. Y digo, también me hizo acordar un poco una película que tal vez nadie vio de Rob Zombie, que es El Super Visto. No sé si la vieron esa, la animada, no, la película no. Animada. En el sentido de que es un absurdo, ya llega un punto que decís, ¿qué estoy viendo? ¿No? ¿Qué estoy viendo acá? Pero bueno, confieso que en alguna situación sonreí. No sé si te pasó a vos o a vos.
Sí, sonreí, pero...
Es como una sitcom, entonces es... Un chiste tras otro.
Muy boludo.
Casi no hay.
Es Hotel Transilvania, sí. No está la voz de Adam Sandler.
Bueno, Hotel Transilvania está inspirado, claramente, en la familia Monsters.
¿Esto cuánto salió el presupuesto? ¿Tengo datos?
Salió a aclarar Rob Zombie porque había un rumor que decía que esta película había costado 30 millones y como tenía muy malas críticas, era como tiraron la guita, ¿no?
Se hizo con un fondo incentivo de República Checa.
No, de Hungría.
De Hungría.
Sí, de hecho.
Al final aparece el cartel. Sí.
Y todo
es como el Inca de Hungría.
Claro, sí.
Entonces los húngaros van a decir que no sé qué problema tienen allá con las calles no asfaltadas. Claro. Dijeron.
Sí.
Le dieron la guita a Rob Zombie. Sí.
Y todo...
Y acá se inunda todo.
¡No se inunda más!
Todo el cruz de Hungría. Son todos húngaros. No sé si vieron los títulos. Todos son
húngaros. Bueno, Rob Zombie, un genio, un visionario, le dio trabajo a Hungría.
Bueno, pero déjame contar que...
Compró una casa, sí, contanos.
Que no costó 30 millones, costó apenas 3 millones. La vendieron a Netflix, con lo cual la habrán recuperado algo.
¿A cuánto la vendieron?
Y la habrán vendido bastante.
Ah, 30 millones.
No.
No, tanto no, pero... Igualmente sale este viernes en Netflix de Estados Unidos. Todavía no llega a Netflix Latinoamérica.
Mira.
Bueno. Igual lo queremos tanto a Rob Zombie que nos cae bien.
Sí, yo lo banco, yo lo banco.
Y cualquier cosa que haga, no sé por qué. No está cancelado, no hay abusos, está limpio. Queremos en los archivos, el expediente X, está limpio.
Hay que ver las conexiones, ¿viste? Porque está. Es como Tarantino, Harvey Weinstein, ¿no? Hay algo ahí que no.
No, y justo pensaba eso que dijiste de las parejas, ¿no? Imagínate que sean todos amigos, una cena, Emily Blunt y Krasinski invitando a su casa. ¿A qué parejas? A ver. Bueno, dijiste...
Sudeiki, pero ya se divorciaron.
No, ahora está con Harry Styles.
Bueno, va con
Harry Styles y Olivia. Claro. ¿Quién más está? ¿Quién más?
No, ponele...
Nicole Kidman.
¿Con quién?
Con
el músico que está ahora, con el cantante. Toda gente normal.
Julie Gardner con el otro cantante.
¿Y qué? ¿Mar Ruffalo con quién está?
No, desconozco.
Pero también está con una actriz. Sí. Bueno, todos así. Y de golpe
llegan los aparrastrosos.
Rob Zombie y Sherry Moon.
Con los pelos así.
Te cagan la noche.
No, yo digo, ¿puedo pasarme a la mesa, por favor, de ellos?
Sucios, desprolijos.
Sí, tatuados.
Erutando mientras comen. Sí. Aparte, Sherry Moon llega toda vestida muy provocadora. Todo el resto en la mesa mirando a Jerry Moon.
Las otras no van provocadoras, no se entiende lo que
decís. No, las otras van...
Pero claramente nosotros queremos ser amigos de Rob Zombie. Y no de Krasinski, que es un embole.
Bueno, calificación, chicos, ya está. No es para
Krasinski
tanto.
Krasinski se está convirtiendo en un personaje como que lo están sobredimensionando. Vi una emoción en las redes porque aparece en Deadpool. ¡No! ¡Krasinski está en Deadpool!
Te explico. Hay dos cosas. Hay dos cosas. Una, está un poco sobrevalorado.
Yo soy
como
fan de The Office.
Sí, bueno, pero está un poco sobrevalorado como director, digámoslo. Dos, no es tanto sobre él estando en Deadpool, sino el personaje que va a interpretar.
Sí.
Que es uno de los Cuatro Fantásticos, y los Cuatro Fantásticos, todo el mundo del
siempre le hicieron para el culo.
Claro, encima. De los cómics quiere que finalmente se haga bien porque es una gran historia.
Yo no me acordaba que uno de los Cuatro Fantásticos es el Capitán América. ¿Lo recordabas?
No.
Chris Evans.
Me acordaba.
¿Viste?
Sí. Antorcha era, ¿no?
No sé.
Krasinski cayó mal cuando vendió una serie de YouTube que la vendió re caro, un montón de millones cuando tenía que haberla cedido. Fue algo...
Sí, una serie que creó en pandemia.
La que hizo él entrevistando gente. Muy linda.
Pero encantó. La vendió después. No, fue medio garca.
Sí, no fue bien visto. Sí, no gustó eso.
Con esa plata hizo A Quiet Place.
Dos.
No, ya la había hecho. Ya la había hecho.
Y dos, no vamos a hablar.
Bueno, le gusta la plata, le gusta la plata, ya está. Sí.
Todo bien. Todo bien.
No sé si le gusta, pero ahí no, ya tiene. Puede tener que haber hecho otra acción, como justo fue la pandemia, no sé, bueno, no importa, vamos a reflexionar. ¿La podemos calificar con monstruos?
Sí, la podemos calificar con...
Pará, y una cosa más
no,
que...
Llegamos a la tuya.
Pero en lo técnico que vos. Ustedes hablen del montaje de esta película.
Bueno, de
unas transiciones muy originales.
Yo digo, por eso...
Muy televisivas.
Por eso mencioné a Rob Zombie como músico y específicamente vean los videoclips de canciones como Drácula, Living Dead Girl o More Human Than Human. Es esto.
Cuando él la ve y están los corazoncitos de fondo...
Sí, tiene
esas cosas medio dibujito animado.
Sí.
Que son divertidas. Por eso divertidas. Yo
creo, la nueva generación que no vio nada, no sabe nada, creo que la disfrutaría. Nuevos niñitos.
Niñitos. Puede ser.
Sí. Niñites.
Como disfrutan Hotel Transilvania.
Pero sin la increíble voz de Adam Sandler.
Entonces la recomendamos para fans de Hotel Transilvania.
Sí, totalmente.
Como yo no lo soy, por eso me costó entrar. Reconozco que al final me terminó comprando, de tanto absurdo algunas veces me reí, así que le voy a poner un 4.
Duro, ¿eh?
Quiero estar en la mesa con Rob Zombie. Y le voy a dar un 6.
Sí, yo también un 6.
Bueno, yo le di el 4 ahora hablando con ustedes, ¿eh? Cuando la miraba era un 2, pero... Nada. 4.
Sí, cuando la mirada del dragón.
Ahora acá queremos quedar bien. Claro.
Porque... Sí, pero empezamos, nos compró, ya está.
Todo es por Rob Zombie. Si la dirigía a otro, la mataba.
No la miraba. Yo no la miraba.
Bueno, y la tercera y última película de este episodio.
Mi película.
¿Qué pato dijo?
Mi película.
Está en el top. Está en el top. Sí. Noise Machine.
Está en el top 3 de este episodio.
Honor Society es una película de Amazon. No, de Paramount.
Paramount.
Dirigida por el ignoto o ignota Oran Zegman.
Saludos a Sebastián Mercado, que cada vez que escucha a Fer decir ignoto allá en Catamarca, mientras está en su bici, se emociona. Tiene que frenar un poquito.
Frena y anota.
Claro. Bien. Protagonizada por Angouris Rice, la chica de Mare of Easttown. ¿Te acordás que hacía de la hija de... ¿La protagonista?
Ah, mira. Sí. No me acordaba. Le veía cara conocida, pero no sabía de dónde.
Y Gairen Matarazzo, que lo conocemos por
Stranger Things. Es Dustin.
Igual
¿no?
la chica esa también.
O el chico sin dientes de Stranger Things.
Hablaste de Mare of Easttown.
Sí.
¿No es en Rebel Wilson? ¿No es Rebel Wilson de joven?
Creo que también.
Sí, es Rebel Wilson de joven.
¿En Senior Year?
Sí, la última que hablamos.
Que por eso la tenía tan fresca.
Sí, es ella, que lo hizo súper bien.
Sí, acá está genial.
Estoy segura.
Acá está genial.
Es buenísima
genial.
La chica.
Es lo mejor de la película.
¿Es nuestra actriz favorita de las jóvenes?
Y está en la
lista. Está, ¿eh?
Está ahí pisando fuerte. Ya Zendaya le ganó.
Bueno, yo cuando elijo una película que me gusta y que siempre ustedes me cargan porque hago... comparaciones exageradas.
Sí. Hipérboles.
Yo voy a decir que esta película me hizo acordar a La Corporación de Costa Gavras.
¿What?
Porque no sé si vieron La Corporación, creo que el gimmick, usando la palabra de Fer, o lo que propone la película, es algo parecido a lo de La Corporación, ¿no? Ella quiere ganar la beca para ir a Harvard.
Sí.
Entonces, ¿qué decide hacer? Eliminar a la competencia, a los cuatro que podrían sacarle ese lugar. Lo mismo que hacía este personaje en la peli de Costa Gavras, que es maravillosa. Si no la vieron, aprovecho y la recomiendo.
Es menos violenta esta chica, ¿no?
Sí,
que la película de Costa Gavras.
Claro. Pero bueno, me gustó eso, que la película arranque desde ese lugar, ella manipulando todo.
Sí, bueno, acá está la sinopsis. Humor, ¿no? Vos ya lo adelantaste. Dice, el único objetivo de Honor, porque así se llama, es ingresar a Harvard dispuesta a hacer lo que sea necesario. Honor inventa un plan para derrotar a sus tres principales competidores hasta que las cosas toman un giro cuando inesperadamente se enamora de su mayor competencia.
Me gusta... Sí, no me ahora gusta. La vamos a desmenuzar. ella mirando todo el tiempo a cámara esa cuarta pared.
Sí, ruptura de la cuarta pared.
¿Cómo lo hace tan bien, muy tan bien, natural?
Mejor que Kevin Spacey.
Sí.
Y no tiene denuncias.
No.
No, es muy difícil. Es muy difícil para
es
un actor.
Muy difícil.
Porque
es muy difícil no tener denuncias.
También. Sí. Ah. Pero digo, es muy difícil para un actor sostener eso y no cansar a la audiencia. Y esta chica no te cansa.
En un momento es todo el tiempo te está mirando. Sí, sí. Y lo hace muy bien. No se sale ni un segundo de personaje. No, está metida. Pero bueno, cuando hizo el papel de Rebel Wilson de joven, era un poco esta, era una cheerleader, claro. Es un poco eso, ya.
Sí, está un poco casteada siempre en los mismos roles, ¿no?
Típica,
por ahora.
Rubia, perfecta,
norteamericana.
Hollywood, sí.
Y me gusta que hacia el final la película, sin revelar lo que pasa.
Ya al final.
No, pero quiero decir esto acerca del personaje de ella, de
ahora
Honor.
Ahora usamos.
Es que ella dice en un momento. Porque es una película, Pato, es digna de estos tiempos. Es
por eso le gustó, porque es digna de estos tiempos.
Es políticamente correcta.
Sí, claro.
Y hacia el final la chica dice, más allá de lo que le pasó, yo voy a estar bien, dice. Que es una manera de decir, yo soy blanca, norteamericana, estoy llena de privilegios. Y
esta pelotudez,
claro,
que viví.
Este contratiempo que tuve no me va a impedir tener una vida completamente normal, aunque no llegue a mi objetivo de ir a Harvard o whatever.
Los ricos también lloran. Igual ya no es rica, necesita la beca.
Entonces,
yo no había hecho una lectura tan demográfica.
Pero
o sea,
me parece
yo lo había
que
tomado por un lado más sentimental. Voy a estar bien. En la vida, a veces, cuando tenés esa edad, pensás que todo
pero
tiene que ser ya o vas a fracasar.
No te olvides del contexto que todo el tiempo se está hablando en Estados Unidos del white privilege,
sí,
de este privilegio blanco, de que ahora se está señalando eso. Y entonces, bueno, me parece que como la película intenta decir.
No, está. Me gusta la lectura que ustedes hicieron. Es más interesante de la que yo había hecho.
Y meritocracia en Argentina.
Y sí hay algo que es increíble en la película, y es que esta chica se enamore de Matarazzo.
Sí,
¿no?
Igual eso está bien, es parte del género, ¿no? Correspondía claro, que haya un claro, juego con eso.
No importa. Fer le está diciendo horrible, horrendo a Matarazzo.
En la vida real yo no creo que Matarazzo, que alguien se enamore de Matarazzo.
Sí, yo creo que sí. Porque es un personaje encantador. Quiero creer que sí.
No sabemos cómo es él en la vida privada.
Necesito creer que sí. Necesito creer.
Es divino que, la vida privada.
Que podemos, él y yo podemos tener alguna chance.
Pero vos tenés tus dientes, Pato.
Es horrible. Le pegó a Octavia Spencer. Esta bien ahora llegó a Matarazzo.
No tengo género. Yo no le pego a todo.
Hollywood. Lo quiere, lo aceptó.
No, es divino el pibe, nos gusta. Pero bueno, tampoco puede ser leading man. Digamos, no es un galán.
Está bien,
es
la
su
peli,
cerebro. Te enamorás de su cerebro.
En la peli él tiene el lugar. Es un secundario. Es el secundario más importante, pero sí, es un secundario.
Y además al final
la película se mueve por ella, todo el tiempo por ella.
Y la película lo castiga, digamos, el guión lo castiga.
Y encima.
Y hay un pajero, un pajizo.
El personaje McLovin, el famoso McLovin. Sí, McLovin.
Ustedes podrían hacerse ese por papel. No, los dos tiraron.
Era medio Fer, medio Pato.
Sí, sí.
Christopher Mintz, please.
Claro. Pero está bien el personaje, ¿no?
Tranquilo, Pato.
Ese director de la escuela, sí, que medio que quiere usar su influencia. Sí,
está al borde de saltarle encima a la piba.
Sí, pero, sí. Y ella lo sabe y está bueno como.
Pero ella dijo: me confundí, pensé que era inofensivo.
Claro.
Nunca un hombre es inofensivo, nunca jamás.
Nunca.
En un trabajo ya conté miles de anécdotas y sigue sucediendo. Nada más voy a contar algo porque voy a mencionar un saludo a Sil Rabuffi, nuestra locutora, porque ella me contó la anécdota y lo contó también, yo no lo voy a poder contar tan bien como ella y con su voz, pero ella estaba haciendo un curso y hay una chica muy jovencita y dice, el profesor un pajero que daba, que todos nos mirábamos, porque la chica preguntaba por ahí tonterías y el tipo estaba... Y no era gracioso y se acercaba y le explicaba y ella con sus otros compañeros no lo podían creer.
La gente normal, ¿no?
Claro. Que era cringe lo que hacía y vos entendiste y seguía y no era nada gracioso lo que decía, sí, la
aparte
chica.
Forzado de parte de él, ¿no?
Forzado, se lo veía nervioso, relata Rabuffi, sí, en su desgarrador relato. Ay, vale, me decía, un pajero. Así que pueden solicitar un audio de Silvana que les cuente lo que vivió.
Fer y yo no somos tan obvios. No haríamos.
Un poco más sutil.
Se movía con el cuerpo, que exageraba.
No. Pero es que a veces no lo puedes controlar.
Ay, qué enfermos. ¿Ve una mujer hacer eso? Ay, profesor.
Bueno, para. ¿Vas a decir que las mujeres no coquetean con hombres?
¿Pero a ese nivel?
Sí, a ese nivel.
No, yo nunca vi a una chica haciendo eso.
¿Con jovencitos encima?
No eso sé. Menos.
Pero, que coquetean. Sí, y a veces sí. Las mujeres también son súper obvias, ¿eh?
¿Vos imaginás a una profesora de escuela riéndose como
Te
una...
muestro todas las notas de profesora de escuela que... ¿Tuvieron sexo con nenes de 14 años?
¿Y por qué los nenes agarraron
no
viaje?
Tantas igual.
No son bastantes.
No son tantas.
No. ¿Vieron que estoy deconstruido, de verdad? No. Yo no sé qué va a pasar todo. En el 250.
Mirá si se da vuelta sí. Yo me convierto en pato.
Estamos como raros.
No voy a animar a usar algo rosa en el 250.
Porque desde que ganó el juicio Johnny Depp, las aguas están divididas.
Johnny Dick.
Bueno,
y me encantó. Bueno,
no es Smartbook,
Booksmart. No es Booksmart. Booksmart no va a haber otra.
Nah.
Sin duda es la gran comedia de los últimos años.
De Olivia.
Pero está muy bien. Y iba eso justo. Ya nombraron al director que está bien. Pero toda la galería de personajes secundarios. Todos tienen grandes momentos, están bien escritos, aportan mucho a la
novia,
historia.
La novia del chico que finalmente sale del closet.
Todo está bien en la
todo
película.
Todo lo que es el...
Cómo ella va tejiendo esa trama. Sí. Ella lo hace con su beneficio, pero de alguna manera le va a ir cambiando la vida a todos.
No, y todos los personajes que conforman esa escuela de teatro.
Sí,
que
la The Honor Society, la sociedad de honor, ¿no? La asociación de honor. El pibe que es el coordinador del grupo de teatro también.
Sí, claro.
Está muy bien. La chica gótica, tímida. ¿Medio Vale esa chica? ¿Te hice acordar a vos, Vale?
Viste que una vez lo hablamos.
Tímida, Vale.
Qué lindos colegios.
Ah, sí, tienen todo.
¿Alguna vez estuvieron en un colegio así tan completo, tan perfecto?
Sí,
no van a criticar. Escuelas tomadas justo ahora.
La obra de teatro final es un poco exagerado, es una obra de Broadway.
Bueno, como la obra de teatro de Euforia.
¿Cuál? ¿En la segunda temporada hay una?
Sí.
Maravillosa.
No la vi.
Ah,
yo vi la primera nada.
Maravillosa.
Pero es exagerado eso. Pero bueno, funciona dramáticamente.
Que nosotros habíamos dicho, ¿quién? En una escuela yankee, yo estoy ahí con los de teatro. ¿Quiénes son los teatros? Los como los excluidos, los raros.
Sí. Están los deportistas.
¿Ustedes dónde estarían? Fer dijo que era más como los nerds. ¿Cuál estarías ahí?
Yo sería más como Matarazzo, no tendría amigos, no sabría dónde sentarme para comer.
Sí.
Y armaría el grupo con esos chicos, ¿no?
Y secretamente.
No, obviamente solo no estaría, pero.
Secretamente eras millonario.
Claro.
No es el caso.
Era cerebrito.
En la secundaria y en la primaria era. Sí.
Es cerebrito. Cerebrito, qué antigüedad.
Doblaje de los Simpsons, más o menos,
sí.
¿No?
Sí.
También en los 90, ni idea. Mean Girls.
Mean Girls, esa no la vi nunca.
Ni idea era Clueless, ¿no?
Claro, ni idea Clueless. Con un Paul Rudd muy jovencito.
Sí.
¿Te acordás?
Y Minger con Lindsay Lohan, que después se hizo en teatro. Buah. Increíble.
Todo es posible. Bueno, chicos, parece
bueno,
que
entonces,
nos gustó bastante.
Subgénero de Honor Society.
Y teen comedy.
Teen comedy, ¿no? Pero está bien.
Hay una
¿no?
cosa que me causa gracia, que Mayor Honor le dice como jugando, ¡ay, qué clever eres! Le dice como, ya le hicieron mil veces el chiste el Honor, ya que ella se llama Honor. Honor.
Sí, sí. Honor. Tiene buenos diálogos, buenos chistes, funcionan. La chica es increíblemente carismática y la historia está muy bien contada y es muy convincente.
Bueno, le voy a poner un 9 por todas esas razones que dijo Fer.
Sí, la verdad que sí, no va a ir al top. Pero esta, como hablábamos, ¿recordaremos?
Lo que dijimos
la voy a recordar, Pato.
Hay nueves y nueves.
Ah.
Este es un 9 de comedia teen.
Claro.
Que no es lo mismo que un 9 de un drama biográfico, ¿no?
Está bien.
Y hay telenovelas, claro. Y telenovelas.
Pero entonces vos estás separando por género.
Y pene novelas.
Es decir, hay un... Ay, lo dejé pasar. Hay géneros que son más importantes que otro, Pato. Un drama es más importante que una comedia, según vos.
No, pero cuando algo
hay que pelear al
cuando
final.
Algo es correcto y está bien hecho, como esto todo funciona. No puede decir que es un 6 o un 7, porque está todo perfecto. Pero convengamos que ahora se está por estrenar Blonde. En cualquier momento vamos a ver Blonde.
Todos sí. Esqueretados.
Un 8 de Blonde es más que un 9 de Honor Society. Lo siento, es así.
Bueno, para mí no. Para mí no, por eso yo me permito poner una película como Thor en mi top 10 y vengan de a uno a pelearme.
Muchos la van a poner Thor en
su top
10. No, bueno,
lo pongo como un ejemplo. Muchísimos. Pero no me importa si una película es de un género menor. Si me gustó mucho, supera a esas películas de la cinefilia bien pensante.
Bueno, y muchos van a poner Everything, Everywhere.
Claro.
Y no lo puedo creer.
Que es de la cinefilia bien pensante.
No, ojo que no es un año de muchas grandes películas. Si me piden hoy que cierre mi top 10, Honor Society seguramente va al top 10. Si me lo piden hoy, sí.
Ah, hoy. Okay.
¿Tenés 9 películas más importantes que Honor Society hoy?
Sí.
9 no, pero 6 tengo.
No, sí, yo también.
Tengo
4,
que ir a mi
5.
Cuadernito. No, bueno, no llego a hacer el top 10. Por no llegar, meto a Horror Society. Pará.
Y si no llegás, hay que meterla, sí. Yo tuve un año que puse películas a las que le había dado un 8, por ejemplo.
Y yo puse Nitram.
Gran error.
No, está buenísima, pero.
Pato,
claramente
vos,
no.
Vos no podés decir nada porque el año pasado pusiste Free Guy.
Excelente. Excelente, Free Guy, excelente. Dios mío. Qué ganas de
y
verla
esa,
de nuevo.
Y esa película de videojuegos con Mel Gibson pusiste en tu top 10.
Otra maravilla, Boss Level, okay. Que ustedes no la vieron.
No te puedes reír de Thor.
Vale, va a amar esa película. Es una especie de Día de la Marmota mezclado con Taken, de Búsqueda Implacable. Así que imagínate.
Bueno, me interesa.
Sí, sí, es muy buena. Y aparte la dirige Joe Carnahan, que es un
director. Es muy buena como Thor, digamos. No, si pusiste esa película no te puedes reír de que alguien ponga Thor.
O sea, para que se entienda, es una película que dialoga con...
Bueno, ¿la calificaste vos, Vale?
No, porque se pusieron a hablar los machos deconstruidos.
Solo por hoy.
Es un 8.
Sí, yo también un 8.
Bueno.
Re bien.
Creo
colección cinéfila.
Sí,
no,
hacemos,
no, cinéfila.
Casi, casi. El promedio de las 3 películas, esta fue la mejor del episodio.
Bárbaro. Sí. Ah, no, sí. No,
a mí me gustó más Bárbaro, pero hay que hacer un promedio de las 3.
Es que yo soy muy fan del terror, eso, así que. Está bien. No sé vos qué te gusta más. Por ahí, comedias o terror. Eso influye también en vos.
Hoy. Y va a estar, ya les dije, Bárbaro está en el top 3 del año para mí. Hoy, bueno, pero me faltan pero ver muchas.
Es un poco lo que dice Vale.
Me encantó.
¿Te gustó más que The Northman?
No.
Ok, gracias.
The Northman está en el puesto 1, claro.
Pero es un poco lo que dice Vale con respecto a los gustos. Uno tiene una identidad constitutiva que hace que haya géneros que te representen mejor. Tiene que ver con nuestra matriz de pensamiento.
Géneros favoritos, díganme en 2, así no los perturbo. Terror, me encanta, junto con un thriller... ¿Y después a cuál me voy?
A mí me gustan las películas de gangsters y me gustan las películas de matrimonios en descomposición.
A mí me gustan las comedias indie, las road movies, las body movies. Esas.
Con canciones acústicas.
Siempre lo digo, por eso recomendé hace poco Cha-Cha Real Smooth, que ustedes todavía no la vieron.
Elevator horror y thrillers psicológicos. Bueno.
Bien. Eso somos nosotros.
Somos lo que comemos. ¿Somos lo que vemos?
Sí, tal cual. Sí. Somos lo que miramos.
¿Qué somos?
¿Y cuando vemos películas de mierda? Somos una mierda.
Si nos gustan, sí.
Aquí el episodio 249 de Meta Radio. La semana que viene episodio especial.
Sí, vamos a festejar. Esperemos que haya un pastel que diga 250.
Bueno.
Vamos a estar sin más relajados, ¿no, Fer?
Relajados y rememorando momentos, situaciones que vivimos en estas 250 horas al micrófono.
No somos los mismos.
Cinco años.
Todas las semanas, ¿eh? No paramos nunca.
Como pero le gusta decir a Vale.
Vamos a hablar de eso la semana que viene.
La semana que viene,
esto claro. Es un cliffhanger.
Soy Fer, Zombie Casals.
Soy Pato, Matarazzo Paludi.
Soy Valeria, Honor Massimino.
Chao.